Hace unas semanas, los colombianos nos despertamos con una noticia que se esparció primero por las redes. Las redes sirven, sobre todo cuando se utilizan para develar cómo es que funcionan las mafias en Colombia. Eso sucedió hace poco en Medellín, cuando fueron las redes precisamente las que alertaron sobre lo que estaba sucediendo en ese momento en un hotel, el Hotel Gotham, en El Poblado. Un barrio de clase alta, como diríamos aquí en la Colombia de los estratos. Aunque un vecino había ya hecho la denuncia ante la policía, porque le había parecido extraño ver cómo entraba un americano con niños al hotel, la denuncia pues no había prosperado. Y solo cuando esta llegó a las redes, se empezaron a activar las medidas. La policía llegó como a los 2 días. En un operativo que resultó bastante curioso, porque revela también la manera como se tolera en la sociedad colombiana el turismo sexual y cómo pasaron casi por alto que los jóvenes que estaban allá cuando llegó la policía fuesen menores de edad. La noticia salió así en muchos medios.
Y en el barrio El Poblado de Medellín cerraron un hotel tras hallar 2 menores de edad en estado de indefensión con un ciudadano extranjero. Las adolescentes de 12 y 13 años de edad fueron remitidas a un centro asistencial para el restablecimiento de sus derechos y la valoración médica.
Hasta el lugar llegaron las patrullas del cuadrante luego de una llamada de alerta por parte de...
Lo primero que sorprendió es que la policía en su primera reacción ante los medios de comunicación decidió abstenerse, óiganme bien, de mencionar el nombre del hotel en donde había sido encontrado el extranjero con 2 menores. Y lo segundo, se abstuvo de mencionar el nombre del extranjero. Aquí en A Fondo vamos a comenzar esta historia mencionando no solamente al Hotel Gotham, sino también al americano de 36 años que pudo pasarla bien en Medellín haciendo turismo sexual con menores. Su nombre es Timothy Alan Livingston. Él fue capturado después del allanamiento, pero por cuenta de que la policía alteró la escena de los hechos en donde había evidencias de que él no estaba tomando el té con estos niños, después de 12 horas fue dejado en libertad. Y cuando 2 días después apareció tardíamente Fico, el alcalde de Medellín, a anunciar unas medidas que parecían más bien producto de la rapidez y no del estudio de lo que estaba sucediendo, el americano Timothy Alan Livingston estaba saliendo de Colombia sin ningún problema. El tema de la prostitución, del turismo sexual, es un tema que genera en Colombia muchas discusiones. Pero este podcast lo que quiere hoy es plantear el problema más allá de esas divergencias que se suscitan cuando se aborda el tema de si la prostitución es legal o no es legal. Hay que aclarar que la prostitución en Colombia es legal, siempre y cuando, como lo aclara la Constitución, se haga de manera libre e independiente. Lo que sí no es legal es cuando las mafias de la prostitución que existen y los proxenetas involucran a menores. Eso es ilegal en Colombia. Y eso fue lo que sucedió con este americano en el Hotel Gotham. Está con nosotros la representante a la Cámara por Dignidad, Jennifer Pedraza. Ella ha hecho varios debates sobre la explotación sexual en Colombia. Un problema que se nos está creciendo y como que todavía no sabemos muy bien cómo abordarlo. Ella nos trae aquí unas cifras y unas evidencias de la magnitud del problema. Oigámosla.
Bueno, hola María Jimena, hola a toda la audiencia que nos acompaña. Gracias por poner este tema en el centro, que bueno, hoy ante estos escándalos, porque además después de ese caso del extranjero norteamericano, hace unos 2 días salió otro caso en donde la víctima, si no estoy mal, es un niño. Y realmente creo que esta es la punta del iceberg de un fenómeno generalizado de explotación sexual, por supuesto también de menores. Yo estuve revisando un poco las cifras y qué podíamos mostrar y encontramos en, mediante un derecho de petición y revisando unos debates de control político en el Consejo de Medellín, que durante los últimos 10 años apenas se han encontrado 370 casos de extranjeros vinculados a casos de explotación sexual de menores, cuando tenemos más de 3.400 denuncias solo entre el 2019 y el 2021. Es decir, aquí se nos habla de una falta de atención, de garantías, de justicia, incluso cuando este fenómeno, que coincidimos, creo que eso es un consenso, es un delito y como sociedad debemos luchar contra la explotación sexual de menores y pues desde mi perspectiva también desnaturalizar ese fenómeno de la explotación sexual que sigue siendo pan de cada día, tú lo decías muy bien, no solamente en Medellín, también en Cartagena, en Guaviare, por ejemplo, o sea, no es solamente de las capitales, sino que es un fenómeno generalizado también en los pueblos de Colombia, en donde casi que hay una división sexual del trabajo, la mayoría de los hombres a las minas, y casi que las mujeres en medio de la pobreza, en medio de la falta de oportunidades de acceso a derechos como el trabajo, como la educación, a contextos de explotación sexual. Lamentablemente no hemos tenido en Colombia tampoco una política de garantizar el acceso universal a derechos para las mujeres y esto sigue siendo parte de nuestro panorama cotidiano.
También nos acompaña aquí en A Fondo y desde Medellín, Melisa Toro, defensora de derechos humanos, activista y cofundadora y directora general de Putamente Poderosas. Melisa nos va a explicar aquí por qué si la prostitución no es un delito, lo que está sucediendo en Medellín sí es algo que no está permitido por la Constitución. Y es que se está abriendo campo un turismo sexual, no solamente en Medellín, sino en varias ciudades del país, incluyendo Cartagena, en el que la mafia que maneja ese tinglado cada vez más involucra a menores de edad. ¿Cómo sucedió en este caso? Ustedes que están en Medellín, ¿cómo están abordando este tema?
Sí, lo que pasa es que esto, digamos, como que es un delito que sale a la luz, pero que por mucho tiempo ha estado, ¿cierto? Uh-huh. Solo que se nos ha salido un poco de control porque llegó, digamos, como a la tacita de oro y a la zona rosa donde nos incomoda y donde es visible.
El Parque Lleras.
El Parque Lleras, sí, claro. Entonces es como donde nos incomoda a la sociedad que pasamos por ahí, lo podemos ver visible, ¿cierto? Pero siento que esto son delitos que siempre han estado y que yo siento, María Jimena, que todos hemos sido cómplices, ¿cierto? O sea, hasta ahora se están activando alertas y se están activando rutas y se está dando información y se está diciendo públicamente que hay que denunciar este delito. Entonces, siento que la olla a presión lo que hizo fue que estalló. O sea, estalló y salió toda la podredumbre que estaba encerrada. Sí. Y que lo que me parece más curioso es que es un delito que no solamente ocurre en el Parque Lleras, sino que está en los barrios periféricos de la ciudad y, como dice Jennifer, está en otros lugares de nuestro país. Y yo siento que ahí es donde tenemos como que aunar esfuerzos y donde tenemos que unirnos las posturas diferentes para trabajar por eso y erradicar esto, pues porque de verdad que siento que cuando nos dividimos y cuando nos separamos, pues la verdad no se genera, digamos, como una mayor acción. Entonces sí creo que cuando te decía aclarar es que particularmente después de este caso, algo que me parece particular, sale el decreto al otro día.
Ese decreto es el 0248, un decreto que anuncia de manera tardía, según muchos de sus críticos, el recién posesionado alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez. Básicamente, el decreto tiene que ver con medidas puntuales dirigidas a controlar la prostitución para permitirla solamente en algunos sectores y alejarla sobre todo de los sectores a donde van los turistas, como puede ser el Poblado o el Parque Lleras. Es decir, es un decreto que no coge el toro por los cuernos, sino que plantea soluciones muy parciales que no tocan el fondo.
Gutiérrez, en una rueda de prensa, anunció que se suspenderá por 6 meses la demanda y solicitud de servicios sexuales o actividades afines en el Parque El Poblado, Parque Lleras, Provenza y zonas aledañas. Además, afirmó que en esta zona hay una red de trata de personas y se comprometió a controlar y recuperar la zona. También el alcalde anunció la modificación por 1 mes de los horarios de funcionamiento de restaurantes, bares y discotecas donde se vendan bebidas alcohólicas en el Parque Lleras y sus alrededores. Estos establecimientos, que antes cerraban a las 4 de la mañana, ahora su hora máxima será a la 1 de la mañana.
Melisa Toro explica por qué su organización, Putamente Poderosas, cree que este decreto se quedó corto.
Sí, es un decreto del alcalde, es el decreto 0248, que es un decreto que carece de enfoque de derechos humanos, principalmente porque no se socializó con las mujeres que están implicadas en él, pero tampoco se llamó a organizaciones que trabajamos por los derechos humanos de las mujeres. Simplemente se impusieron como unas medidas que tiene, sí, que siento que tiene como un doble sentido, de decir, es que esto es para prevenir la explotación sexual y comercial de niños y adolescentes, pero literalmente ponen como foco a las mujeres trabajadoras sexuales y lo que hacen, digamos, es desplazarlas. Entonces seguimos confundiendo la sociedad de que el trabajo sexual, sabemos que es reconocido como un trabajo ante la sentencia T629, y yo siento que este decreto lo que hace es seguir confundiéndolo y poniéndolo y tipificándolo como un delito y haciendo, digamos, como una acusación silenciosa de que las trabajadoras sexuales están siendo las responsables de esto. Porque nada más alrededor, cuando sabemos que el problema de la explotación sexual comercial infantil de niños y niñas no solamente tiene que ver con las personas que habitan el territorio, sino como con otros lugares, con los hoteles, por ejemplo.
Según Jennifer Pedraza, la explotación sexual y comercial de niños y niñas adolescentes es el segundo delito sexual que más frecuencia tiene después de la pornografía con menores de edad en Colombia.
De hecho, la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes es el segundo delito que más frecuencia tiene después de pornografía con menores de edad, y sin duda alguna yo creo que debería tener una mayor atención. Yo creo que, por ejemplo, el decreto, porque quizás el debate puede ser un poco qué podemos hacer frente a este fenómeno, si bien el decreto tiene como una justificación o unos conceptos previos que recogen, por ejemplo, la recomendación 38 de la CEDAW y el Tratado de Belén de Pará, realmente cuando lo vamos a ver resulta ser un decreto con unos tintes muy clasistas, en el sentido de que aquí en estas zonas, en el Lleras, en las zonas pues en donde constantemente va la clase media alta de Medellín, pues se me van, y eso lo que va a generar es un desplazamiento del fenómeno, pero pues no atienden las causas estructurales. En ese sentido creo que es un decreto clasista. Además insisten que la policía es la forma de atender esto, y hay que recordar que incluso en una audiencia pública que hicimos en el Congreso sobre trata de personas, que pues recordemos que el principal objetivo de la trata de personas es la explotación sexual, las personas de la fuerza pública que asistieron reconocieron tener, pues, que la fuerza pública ha tenido infiltraciones de estas redes de trata de personas, de estas redes de explotación sexual, y además la policía pues ha sido una de las principales entidades que ha violentado a las mujeres en condición de explotación sexual, así que ahí es muy difícil tener una relación de confianza, mientras que existen ONGs y organizaciones que llevan décadas trabajando este problema. Tampoco se plantean sanciones explícitas a la demanda, que también está definido en la sentencia C-636 de la Corte Constitucional, pues que el Estado colombiano reconoce un deber, digamos, de disminuir y de asumir los efectos que como sociedad tiene el fenómeno de la explotación sexual. Y por último, cerraría yo en que quizás en esto podemos estar absolutamente de acuerdo, y es que ninguna medida puede revictimizar a las mujeres que están en condiciones de explotación sexual, es decir, penalizar a las mujeres, perseguirlas. Incluso en el Congreso se han presentado proyectos de ley prohibicionistas a los cuales yo me he opuesto, que planteaban quitarle los hijos a las mujeres que estaban en condiciones de explotación sexual, que eso es ir por el eslabón más débil de la cadena, mientras que aquí hay redes de trata internacionales en manos del Clan del Golfo, en manos del Tren de Aragua, mientras que aquí hay proxenetas internacionales que ya venden el paquete, mientras que aquí además hay una relación que yo quiero poner a discusión, que es la relación de periferia incluso entre los países. Entonces vienen los extranjeros a Colombia a aprovecharse de la infancia y de las mujeres empobrecidas que poco han tenido acceso a derechos como el empleo, la educación, y en esos países, incluso los que han regulado la prostitución, pues lo que se ha visto es que también son las mujeres migrantes que vienen de la periferia quienes terminan pues en estos contextos de explotación sexual. Así que por eso creo que hay un mal enfoque en este decreto, según lo que también he podido hablar con mujeres activistas de Antioquia y de otros lugares del país.
Es que, María Jimena, ese es el problema y es la molestia que tiene Putamente frente a todo esto, que siempre nos estamos pensando una ciudad para el turista, no para los ciudadanos, una ciudad limpia, ¿cierto? Y siento que estos lugares donde siempre suceden cosas, o donde pasan cosas, o donde siempre se ven cosas, lo que hacemos es como excluirlos y arrinconarlos y seguir metiendo las problemáticas debajo del tapete, pero no hacer una solución de fondo. O sea, esta medida, y siento que no es solamente este decreto, sino que han venido a lo largo del tiempo muchísimas medidas en contra, digamos, como de las trabajadoras sexuales y del trabajo sexual, como en 1951, cuando el alcalde quiso desplazar Lovaina hacia el barrio Antioquia, que hubo como todo el desplazamiento de todos estos bares y de todos estos burdeles, y se los llevó. Lo único que hizo fue desplazar la problemática. Lovaina se quedó supuestamente tranquila con sus vacíos y con sus problemáticas, pero la desplazó y las mujeres quedaron como sin ningún lugar, ¿cierto? Y lo mismo pasó con Daniel Quintero hace 2 años cuando puso ese abrazo metálico, que nosotras estuvimos completamente en contra, porque lo único que hizo fue acorralar y arrinconar a las trabajadoras sexuales a una calle donde estaban en una completa como o sea, parecían como hormiguitas recogidas, y donde la policía tuvo un trato completamente indigno hacia ellas, donde vivimos y donde nos tocó asistir más de una violación a sus derechos humanos, porque la policía todavía no está preparada para hacer este tipo de cosas. Entonces, una de mis preguntas y de las preguntas de Putamente Poderosas es: listo, sale este decreto, pero ¿qué va a pasar con las mujeres que se desplazan ahí? La policía sí está sensibilizada, porque es la que tiene el contacto directo las 24/7 con las mujeres. Sí. Ahí no está la Secretaría de las Mujeres 24/7 a brindar una atención integral y digna a las mujeres. Entonces, creo que es una medida urgente que se tuvo que tomar, pues acaso, digamos, como estos casos que están saliendo a la luz y que están reluciendo porque salieron del poblado, porque salieron del lugar donde vive la gente que mira y que va de paseo y dice como: esto es horrible, yo mejor no paso por acá. Pero ¿qué medidas concretas de verdad estamos tomando? O sea, siento que lo que hace un poco esto es que no plantea estrategias claras para los grupos criminales, y siento que es ahí como donde de verdad debemos poner el foco, donde debemos focalizar las energías, pero en estos momentos en el decreto no hay un despliegue de esto.
Otro de los temas que me sorprendió a mí cuando empecé a investigar la noticia para este podcast fue la manera como la policía y las fuerzas en general del orden abordan el turismo sexual. Y lo digo por lo que sucedió después con la policía, luego de que entró y allanó la habitación del Hotel Gotham. Se descubrió, por cuenta de la investigación de varios medios de comunicación, que los policías que habían llegado habían alterado la escena de los hechos. Uno, utilizó el baño. Segundo, se permitió la entrada de una empleada del Hotel Gotham para que limpiara la habitación, y desaparecieron las evidencias de por lo menos 4 condones usados que se habían encontrado inicialmente en el baño, así como algunos rastros de colillas de marihuana y de cocaína. Eso, sumado al hecho de que en sus primeras de cambio, la policía de Medellín decidió no mencionar ni el nombre del hotel ni el americano que había sido protagonista de este lamentable escándalo. Jennifer, ¿usted cómo ve esta tolerancia con que las fuerzas del orden pues están abordando el turismo sexual en Colombia?
Bueno, también, y creo que otra expresión de eso es que la respuesta de la administración de la alcaldía de Medellín cuando hubo una manifestación el 8 de marzo fue sacar fotos de mujeres diciendo que ellas habían sido violentas en la movilización y como si ustedes las ven por ahí, entreguen la recompensa, y esto no ocurrió en este caso con el caso del gringo. Un gringo que vino acá a explotar sexualmente niños y niñas, pero además estuvimos revisando cuál es el caso con ese Gotham, con ese Hotel Gotham, que tiene más de 400 apartamentos en Medellín y que además es de propiedad de extranjeros, porque aquí lo que está pasando es que incluso este fenómeno está saliéndose del espacio público, sí, que también es otra falencia del decreto, se enfoca solo en el espacio público y solo en unas zonas en particular, sí, cuando esto está pasando ya a ocurrir en los espacios privados, en los Airbnbs, en los lugares que ni siquiera tienen una regulación, y ese es un debate que Colombia y el Congreso tenemos que dar, cómo tener una regulación de este tipo de arrendamientos de corto plazo, porque realmente se ha tejido toda una industria del turismo en torno a la explotación sexual y de la complicidad que termina pasando desde el taxista, porque el digamos, el paquete que venden es que recogen al niño o a la niña. Taxista. Estuve revisando en un testimonio en un medio de comunicación que lo que piden los extranjeros es sexo sin preservativo, menores de edad y de tez morena, digamos. O sea, aquí hay toda una intersección de una relación neocolonial de Colombia con los extranjeros, una relación racista, wow, pedófila, en contra de además la infancia más desfavorecida. Hubo una entrevista en W Radio a una mujer que cuando fue niña, cuando fue menor, estuvo en un escenario de explotación sexual, y ella decía, yo no tenía acceso a la educación, e incluso tenía compañeras en la misma condición en donde eso estaba normalizado en su familia, porque casi que todas habían hecho parte de círculos de explotación sexual. Aquí también hay un continuum de violencia que pues hay que poner de presente, no solo de parte de la fuerza pública, que pues como lo digo, nosotras en esa audiencia pública dijimos, aquí hay una como una complicidad, no sé si es una palabra muy fuerte, pero cuando no se actúa con la rapidez, claro, que se necesita, pues yo decía, ¿qué es lo que necesitaban? ¿Llegar y ver la penetración? O si no, no eran elementos probatorios suficientes.
Como bien lo recuerda aquí Melissa, esta tolerancia que la fuerza pública tiene con el turismo sexual contrasta mucho con la manera agresiva y violenta con la que enfrentan las protestas feministas.
Tremendo, es que también tenía ese ejemplo, Jennifer, de lo que pasó con los rostros de las mujeres el día del 8M de la marcha, porque yo estuve en esa marcha que fue como al inicio completamente pacífica, y como uno ve un ¿cómo se dice? Un ejército del ESMAD como cubriendo la marcha, pero pasa esto y eso no pasa, o sea, él, claro, va por ningún lado, ni
también
ni la
nos pasó en Bogotá.
No...
¿Sí?
¿Ah?
También, ¿qué? Nos pasó en Bogotá, no lo de los carteles, pero sí lo del ESMAD.
Sí.
Mejor dicho.
Exacto. Entonces uno dice, como entonces en esos casos, ¿dónde está el ESMAD? O sea, hay como que no hay pruebas suficientes cuando hay los menores de edad. También el caso, hacía más o menos como un mes que había pasado que encontraron a una niña con uniforme de colegio y había escopolaminado a un extranjero, y sacan un documento diciendo que cómo tenemos que proteger a los extranjeros. O sea, ¿pero qué nos está pasando como humanidad y como sociedad? ¿Qué vamos a proteger al extranjero, pero nos importa un bledo la niña? ¿Cierto? Porque como lo escopolamino es lo único que nos preguntamos. Entonces, ¿cuál es el cuidado? Y al otro día sale que Medellín es de las ciudades más peligrosas del mundo para visitar, tengan cuidado. O sea, siento que el comunicado lo estamos dando muy mal y estamos, sí, cuidando lo que no se debe.
La prostitución, como hemos dicho aquí, es legal en Colombia. La permite la Constitución. Y hay además varios fallos de la Corte Constitucional que refrendan ese derecho. Sin embargo, la Carta también dice que la prostitución es legal solo si se ejerce de manera libre e independiente. Pero yo les pregunto, ¿es posible en un país como Colombia, donde hay tantas inequidades, donde hay tantas necesidades, sobre todo en las familias que están en una situación difícil en materia económica, como para que se pueda decidir de manera libre e independiente si se ejerce o no la prostitución?
Pues María Jimena, entendemos que Colombia es un país desigual, donde literalmente nos ha atravesado por más de 50 años el conflicto armado, y es verdad que las mujeres empobrecidas y racializadas, yo siento que somos las que hemos y las que han sufrido como todas las consecuencias, por eso nosotros no lo desconocemos, pero yo sí te puedo decir que hay mujeres que libre y voluntariamente eligen el trabajo sexual como medio de subsistencia, como cualquier otro trabajo. Y te lo digo porque pues es como la población con la que nosotras trabajamos y no desconocemos que existe también el sexo por supervivencia, ¿cierto? Que son estas personas que lo hacen netamente como por algo transaccional, por sobrevivir en el diario, ¿cierto? Que es la mayoría de mujeres con las que nosotras trabajamos en la Veracruz, porque nosotras trabajamos alrededor del Museo de Antioquia en el centro, donde hay una precarización completa y una pobreza extrema, pero también existen las otras mujeres. Entonces siento que hay que, digamos, como ponerlo sobre alto, que el trabajo sexual es un trabajo y que tenemos que luchar y tenemos que dignificar este oficio, porque consideramos que es más fácil que una mujer tenga derechos, porque si tiene derechos le va a dar la posibilidad de elegir, pero si seguimos clandestinizando y si que seguimos mantando todo bajo el tapete, pues no va a pasar nada. Nosotras creemos que deben existir derechos para las mujeres, eso les va a dar un poder de decidir tremendo.
Bueno, desde mi perspectiva, si bien lo que hoy está penalizada es la explotación sexual de menores, y claro que es diferente porque la población de infancia y adolescencia pues son particularmente vulnerables, absolutamente de acuerdo, creo que tenemos que ser cuidadosas en trazar una línea tan divisoria a partir de los 18 años, porque pues por un lado las mujeres que hoy están en la explotación sexual, la mayoría de ellas empezaron desde que eran menores de edad, o sea, ahí hay todo un continuum de violencia, y pues no podemos desconocer el caldo de cultivo en el que este fenómeno ocurre. Un país con pobreza feminizada, desempleo feminizado, informalidad feminizada, violencia en lo cotidiano, falta de presencia del Estado en las zonas más apartadas, y en ese sentido yo creo que el fenómeno mayoritario, por supuesto, es posible que haya mujeres de manera libre en esta actividad, pero creo yo que el fenómeno mayoritario sí nos habla de toda una falta de acceso a derechos fundamentales como la educación, como el trabajo, que si tú me preguntas es lo que habría que hacer, por un lado, y eso no lo trae el decreto, no de manera suficiente unas redes de atención, de ofrecer oportunidades para las mujeres que están en condición de explotación sexual, de verdad cosas tan básicas como el acceso universal a la educación primaria, la educación básica y media, el acceso al trabajo digno, creo que eso es central. Y uno de los puntos que a mí me ha llamado la atención, yo estuve revisando cuánto es el presupuesto que tiene, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, pues porque obviamente no toda la explotación sexual es trata de personas, pero el principal fin de la trata de personas en Colombia es la explotación sexual, y encontré que apenas el presupuesto es de 3.800 millones de pesos, o sea, casi que usted puede encontrar una casa en Guatapé más cara que el presupuesto que se invierte a la lucha, a la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata, porque acá hay todas unas redes criminales que hay que poner sobre la mesa. Miren, la explotación sexual es el tercer negocio más lucrativo del mundo. O sea, no solamente hablemos de la decisión individual, sino de lo macro que está aquí detrás de todo esto. Redes internacionales de trata de personas y de explotación sexual, y en América Latina, pues todos los grupos criminales que tampoco han sido perseguidos de manera decidida. Yo estuve revisando además lo de la extinción de dominio, que se habló mucho sobre eso, y con mis abogados creemos que sí es posible, primero como medida preventiva o cautelar suspender la acción o la actividad del hotel hasta 6 meses mientras se desarrolla el proceso para la extinción de dominio. Y también en esa audiencia pública que hicimos, la Defensoría del Pueblo presentó una propuesta, y es que en esa extinción de dominio esos bienes se ofrecieran como forma de reparación a las víctimas de explotación sexual y a sus familias, lo cual sería una medida también afirmativa que proponemos y que podría ayudar.
Aquí hemos hablado sobre cómo es que está reaccionando la sociedad, sus ONGs, frente a un tema tan complicado como el turismo sexual. Hemos hablado de la tardía reacción del alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, con un decreto que no apunta a lo esencial, sino que hace medidas de corto plazo, como curitas. Pero no hemos hablado de lo que está pasando con el gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué es lo que está haciendo para enfrentar este tema del turismo sexual? ¿Por qué también reaccionó tarde, luego de que se conocieron todos estos hechos que involucran a menores? La respuesta a este interrogante nos la da Jennifer Pedraza.
También hay que decir que la reacción del gobierno nacional fue tardía, pedir una semana, casi que una semana después que no extradita, pedir la extradición del gringo, pues obviamente que es muy tardía. Yo creo que también es importante que se vincule al Ministerio de la Igualdad al Comité Nacional de Lucha contra la Trata. En esa audiencia que hicimos, el ministerio se comprometió a hacer un diagnóstico sobre la explotación sexual, sobre el fenómeno, recoger información, sí. Y al día de hoy pues no sabemos en qué va ese proceso. ¿Sabes qué me pasó en Cartagena una vez? Yo iba caminando y venían los policías a quitarle un puestico informal de venta de chuzos a una señora, y yo toda, no se lo quiten. Bueno, logramos que no se lo quitaran, pero a 2 pasos estaban repartiendo un montón de documentos y decían niños, niñas, y además en inglés, o sea, aquí hay toda un desespero por cumplir lo que quiere la demanda y lo que quiere la demanda internacional de prostitución y de explotación sexual.
Sí. Sí, María Jimena, yo quería, pues, como que si tú me lo permites, claro, terminar como con un texto chiquito. Listo. Que es de una mujer que se llama Georgina Orellano. Uh-huh. Ella es defensora de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y dice: hay que legislar para todas, a las que se reconocen como sobrevivientes, a las que se reconocen en situación de prostitución, a las que tengan una perspectiva abolicionista, pero también senta a las trabajadoras sexuales. A todas, preguntarles a todas y que se legisle para todas. Esta es como una invitación de verdad, ya que tiene que ser para todas.
Y en un diálogo, perdón ahí que meta la cucharada, hay que reconocer que este debate siento que no lo hemos podido dar en los mejores términos. Ahora es difícil, yo sé que atraviesa cuerpos de mujeres, es un debate muy fuerte, pero creo que sería interesante que el movimiento feminista también se diera sus propios espacios, en donde no haya nadie tampoco comiendo crispetas, viendo cómo nos agarramos entre nosotras, pero que nos permitiéramos pues presentarnos nuestros argumentos, porque así es como avanzan todos los movimientos sociales, no escondiendo la
diferencia. Jennifer, ¿sabes qué? Yo creo que queremos lo mismo, queremos dignidad humana y queremos derechos humanos para las mujeres. Yo siento que hay veces las formas son distintas, y ahí es donde yo hago el llamado. Siento que de verdad juntas somos más poderosas y centrémonos en la dignidad humana y en los derechos humanos. De verdad que un placer conversar contigo y escucharte, porque hay humanidad en ti y hay como escucha y recepción, que eso es muy importante. Entonces, gracias.
También un gusto, Melissa.
En promedio, anualmente, Colombia recibe 3.5 millones de visitantes cautivados, pues, por sus paisajes, su gastronomía y por la cultura. Pero también, lastimosamente, por la reputación que el país lleva encima como destino del turismo sexual. Según datos de UNICEF, en Colombia existen 55 mil víctimas de trata de personas que son menores. Y las niñas entre los 12 y 14 años son las más vulnerables. Y las principales ciudades que se han convertido en epicentros del turismo sexual, con niños, niñas, adolescentes y adultos, son la ciudad de Medellín y Cartagena. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.